llegaste con este mate realmente.
Y dije, si no, no me saludan.
Casi te estoy haciendo
por lo menos
un atrio.
Epa.
Buen día, Sebastián, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Marcelina?
Muy bien. ¿Fuiste hasta Luján, me dijeron, caminando?
No, todavía no llego caminando a Luján.
Lo hablábamos fuera de la que le decimos a los oyentes. La cantidad de gente que fue, y por suerte no llovió, porque en otras veces, otras oportunidades, llovió muy fuerte, ¿no?
Sí, son 50 kilómetros, creo,
sí,
¿no?
Bastante, hacen una parada, todo. Contentos los puestitos hasta llegar allá, están felices, ¿no?
Sí, un negocio importante.
¿Eh? Agua, zapatillas, bueno, de todo lo que se te ocurra, ¿no? Ojotas, demás. Bueno, pero lo que también está full tiene que ver justamente con lo que se ha generado el día domingo. Están haciendo una petición. Ya el domingo lo tiró uno de los que participaron, estamos hablando del Frente Renovador, de Sergio Massa, ¿no? Que antes de irse justamente hizo hincapié en que le gustaría otro debate, ¿no?
Claro, otro debate. Los debates, este debate que se hizo el domingo pasado en la Facultad de Derecho, que tuvo una importante audiencia, las mediciones marcan más o menos 2 millones de televidentes, 200.000 personas más que hicieron el debate online. Y esta petición de uno de los 6 candidatos que participaron del debate, de hacer un debate nuevamente. Lo que yo venía a comentarles era el tema de la historia, ¿no? La historia de los debates en la Argentina, la historia de los debates en América y en el mundo, ¿no? A ver cuándo están regulados, cuándo no. Y sí, bueno, nosotros tenemos un número que no es el mejor, ya que República Dominicana y la Argentina son los únicos dos países que no han hecho hasta ahora debates presidenciales. El primer debate que se hace y que marca el puntapié inicial en los debates televisivos es el famoso debate de Nixon-Kennedy en 1960, donde se dio un dato curioso: el que escuchaba el debate por la radio pensaba que había ganado Nixon. Y claro, los televidentes habían visto a un Nixon que no había dejado maquillarse, que esto lo dicen todos los periodistas que estaban ahí, que tenía una barba crecida y que la luz del estudio lo hacía sudar mucho, y la imagen de un Kennedy joven que se reía, que manejaba las cámaras. Bueno, este debate
se puede decir
que de alguna manera revirtió el resultado de la elección. Ese es el primer debate de la modernidad, es decir, un debate televisivo. A partir de ahí empezaron ya en prácticas, por ejemplo en Estados Unidos, en prácticas normales, comunes, a pesar de que en el primer momento no está regulado esto. En Estados Unidos lo que hay es una organización especial, una ONG, que se encarga de hacer los debates presidenciales en Estados Unidos. Y va haciendo guías, recomendaciones, y ahora en cualquier elección norteamericana presidencial, si bien no está regulado, a nadie se le ocurre no hacer un debate presidencial. Esto pasa en Estados Unidos. Vamos a lo que es América del Sur.
Sí.
En América del Sur, todos los países tienen debates presidenciales. Algunos están regulados por la ley, es decir, por ejemplo, Brasil. En Brasil lo que tiene es que lo que se regula por ley son las reglas del debate. Es decir, esto como veíamos el domingo, 1 minuto 50 de exposición de un tema, 1 minuto para 1 o 2 repreguntas. Lo que está regulado es esto, y todos los candidatos quieren participar del debate. Recuerdo que en el 2014, cuando fue la elección en Brasil, la elección de Dilma Rousseff, nosotros habíamos traído del observatorio, habíamos traído al Colegio de Abogados de La Plata a 2 funcionarios de la Cancillería de Brasil, y luego nos invitaron a presenciar el debate presidencial en la Embajada de Brasil acá en Buenos Aires. Y bueno, era una fiesta para ellos, nos invitaron, había periodistas, miembros de ONGs, y un debate que tenía 8 candidatos, ¿sí? Donde sí, lo que estaba regulado por ley eran las reglas del debate. Se había hecho en un estudio, creo que era la cadena Globo, que era la que me participaba de este debate. Paraguay, por ejemplo. En Paraguay también está, no es, si bien está regulado en una forma muy 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 simple, el último debate presidencial se hizo en el Banco Central, por ejemplo. Se hacen debate. En Perú, que tenemos elecciones el año que viene, presidenciales, lo organiza la Junta de Elecciones. Es como si acá en Argentina el debate en Perú lo organizara la Cámara Nacional Electoral.
Claro.
En Chile, en Chile también estuvimos presenciando en el 2013 el debate presidencial donde salió elegida Michelle Bachelet, donde también esto, si bien no está regulado por una ley, todos los candidatos participan del debate presidencial. Colombia. En Colombia lo también no está regulado, se hace por una cadena de televisión. Participan todos los candidatos. Nosotros vimos, cuando estuvimos en las elecciones presidenciales de Colombia, vimos, y lo interesante de esto es que el debate se hace 3 días antes de la elección. Cuestión que eso a mí me parecía, cuando yo veía que el debate se había hecho el domingo, decía, bueno, falta mucho todavía. Lo interesante por ahí es tenerlo ahí, ¿no? El debate de... En el resto de América, México sí lo tiene regulado por ley. En México se deben hacer 2 debates presidenciales. Sí. Esto se cumple a rajatabla en México. Y en el resto de América hay países que hace muy poco que están empezando con el tema de debates presidenciales, como por ejemplo El Salvador, ¿no? En marzo fue la elección presidencial.
¿Y acá la Cámara Electoral cómo lo ve? Porque obviamente debe tener, ¿no? Su...
Lo que, bueno, a ver, lo que la Cámara Nacional Electoral, entiendo que no ha participado de este debate, lo organizó una ONG que se llama Argentina Debate.
Sí, no participó, pero obviamente debe tener...
Lo que sí, claro, uno de los miembros es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, quizá se ha propuesto este lugar, que muchos decían que por ahí no era muy bueno, porque al no ser un estudio de televisión era difícil, ¿no?, de ver los colores, la dinámica, todo por ahí costó un poco más visualizar el debate. Esta ONG, como decía, bueno, uno de los que lleva adelante esto es José Octavio Bordón, ¿se acuerdan? Es el que fue candidato a presidente del Frente Grande en las elecciones del 95, que compitió contra Menem y con Massachesi, que iba por la Unión Cívica Radical. Bueno, José Octavio Bordón es uno de los miembros de esta ONG Argentina Debate, y este tipo de debate se enrola en lo que podemos llamar los debates modernos. ¿Qué es esto de los debates modernos? Es que las intervenciones están guionadas.
Claro.
Es como una obra de teatro. Gracias. Los candidatos no se van a ir de ningún tipo de... no dejan nada librado al azar.
Tiene
no
que
es
ver
nada
más con
espontáneo.
El espectáculo. Que eso quizás es lo que... ¿no?
A ver, no es... Pero yo lo que quiero decir es esto. Es un debate moderno. Es igual, pasa lo mismo en todos los debates. Sí. Entonces, por eso hay que pensar 2 cosas. Primero, ¿es necesario regularlo por ley? Yo creo que sí. Pero, ¿se tiene que hacer esto en un año electoral? Y ahí yo creo que no. Es lo mismo que modificar un sistema de votación. Tiene mucho que ver el tema de una ley, de un debate presidencial, en medio de un proceso de votación. Yo creo que esto hay que dejarlo para el año que viene, o para un año que no sea electoral, y poder regular así un debate, y que los próximos o futuros candidatos del 2017 sepan que ya tienen la obligación de participar de algún tipo de debate, sea presidencial, sea diputados, etcétera, etcétera. La otra cuestión es esta: todos los debates modernos están guionados, no dejan nada librado al azar, no hay espontaneidad, eso claro. Por lo menos lo que vimos el domingo. Ahora, esto me parece que es que hay que decir, bueno, esto no es un tema de tratarlo como una regulación, sino que es un tema de cultura política. De estos 2 millones de televidentes, las noticias decían que los partidos de fútbol le habían ganado al debate. Es decir, ¿cuánta gente en realidad está interesada en mirar un debate presidencial? En Estados Unidos, vamos de nuevo a Estados Unidos, que son los que llevan adelante, la cultura del debate está desde las escuelas primarias, desde las escuelas secundarias, donde se enseña a debatir, donde se enseña retórica. Nosotros eso no lo tenemos. Entonces yo creo que esto es un procedimiento que hay que cambiarlo de a poco. Hay una ley en la República Argentina acerca de la creación de los centros de estudiantes en las escuelas secundarias, y esto sería una buena oportunidad como para proponer, ¿no? Sí. Que los candidatos a presidentes de los centros de estudiantes tengan la obligación de debatir. Y se va a empezar a generar entonces una cultura del debate en nuestro país.
Sí, hablábamos, ¿no? Ya en estos, el año pasado hacíamos hincapié en cómo se llevaban a cabo todo lo que tiene que ver con lo estudiantil, ¿no?
Exacto. Por ejemplo, el tema de la universidad. Ahora en noviembre son las elecciones de todos los centros de estudiantes. Obviamente que sería una muy buena propuesta proponer a los candidatos a presidentes de los centros de estudiantes de todas las facultades de nuestra universidad de generar un debate. Estas cuestiones me parecen que pueden, sobre todo, es lograr que el elector tenga información. Lo que mejor me pareció de este debate del domingo fueron las dos publicidades. No sé si las vieron. La publicidad es de una persona, de un ciudadano común que trabaja, le pide al candidato que lo convenza para que lo vote. Esas dos publicidades yo les recomiendo que las busquen en YouTube, que me parece que es lo mejor que pasó en esta Argentina Debate 2015.
¿Cómo viene el observatorio?
Bueno, el observatorio terminó de acreditar, ya terminó la convocatoria de observadores, terminó de acreditar más de 100 observadores en todo el país. Ahora ya está en proceso de confección de las credenciales. Estamos en plena capacitación de observadores para el 25, donde vamos a estar nuevamente en todas las mesas de extranjeros de La Plata, en la mayoría de las escuelas del centro de la ciudad. Vamos a estar en más de 25 partidos de la provincia de Buenos Aires y vamos a estar en... Vamos a tener observadores en Chaco, en Tucumán, en Corrientes, en Santa Fe, en Río Gallegos, y creo que me estoy olvidando alguna otra provincia, y en Córdoba, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estos observadores van a estar capacitados con la normativa electoral y luego ya van a estar en el registro de observadores de la Cámara Nacional Electoral. Uh-huh. También a partir de la última semana, del 19 de octubre, comenzamos con la clásica semana de capacitaciones para autoridades de mesa. Ya van a empezar a dar la difusión. Esto se va a hacer en el Colegio de Abogados, los días lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde, y también, para tener otra banda horaria, los martes y los jueves a las 11 de la mañana en el aula 1 del Colegio de Abogados. Así que los que les están llegando los telegramas para ser presidentes de mesa, los invitamos a inscribirse. Estas capacitaciones obviamente tienen el aval de la Cámara Nacional Electoral y les va a servir como el viático complementario que les pagan por ser autoridad de mesa.
Estamos a las 10 de la mañana, 47 minutos pasaron de las 8. ¿Ponemos un tema, después seguimos? ¿Un ratito más?
Entienden lo que quieren. Radiópolis, ciudad invadida.
Cinco minutos nos separan de las 9 de la mañana y aquí estamos. Estamos viendo que nos han retuiteado, para vos que estás entusiasmado y enganchado un poco con lo que tiene que ver con las redes sociales, que obviamente también tiene sus repercusiones de lo que ha sucedido el día domingo, también de lo que proponen ahora desde la juventud, ¿no? Hacer un debate de los jóvenes de la juventud, de distintos medios, salió en las redes sociales. Ahora te voy a contar un poquito más, pero lo que te estaba contando es que el Observatorio de Estudios Electorales y Políticos Institucionales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, respira profundo, podés seguirlos porque tiene @electoralunlp y ahí te enterás todas las noticias relacionadas justamente con el observatorio. Y es muy interesante porque habla, por ejemplo, estaba viendo, no, lo que tiene que ver con la accesibilidad y la inclusión electoral, que conversábamos con la licenciada Amelia Ferrara la semana pasada, y estuvo muy interesante, nos contaba fuera del aire, ¿no?
Sí, la licenciada Amelia Ferrara está, que es parte de la DINE, de la Dirección Electoral, que ahora pertenece al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Sí.
Es la número uno en lo que es accesibilidad e inclusión electoral. Dio la charla el jueves pasado en la facultad, una concurrencia importante, casi 50 personas concurrieron a esta charla de capacitación, y ahí se hablaron varias cosas que llevaron al observatorio a solicitarle una reunión al director nacional electoral para que nos ilustre acerca de la modificación de los formularios que van a utilizar nuestros observadores en la elección del 25 de octubre. ¿Qué es lo que queremos incluir? Justamente algunas de las preguntas que van a tener los observadores que completar el día de la elección es el tema de la accesibilidad y la inclusión electoral. Es decir, el trato que tiene el presidente de mesa hacia algún elector con algún tipo de discapacidad, ya sea visual, motriz, mental o auditiva.
Sí.
Ahí Amalia Ferrara nos daba algunos tips para tratar de decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que se tiene que hacer cuando llega una persona con algún tipo de discapacidad que puede ser permanente o puede ser temporaria? Y bueno, lo que recomienda Amalia Ferrara es decir, bueno, el presidente de mesa tiene que decir, ¿qué puedo hacer por usted? ¿Cómo puedo ayudarlo para que pueda votar? Acá tenemos que hablar de lo que está regulado en el Código Electoral Nacional, que se llama voto asistido. Este voto asistido es algo novedoso, es algo que se cambió hace poco en el Código Electoral Nacional, y el voto asistido hace que una persona que pueda ir acompañada de un familiar, sí, y pueda ingresar con él al cuarto oscuro. Esto está regulado en un artículo del Código Electoral Nacional. En cambio, cuando hablamos de la ley electoral de la provincia de Buenos Aires, yo creo que ahí sí estamos a años luz. Ahí hay que pedir una reforma a la legislatura bonaerense, porque seguimos teniendo un artículo que es el 72 de la ley electoral, que es de 1960, donde el voto asistido que regula, que no se ha actualizado, dice que tienen que ayudarlo los fiscales y el presidente de mesa. Es decir, tienen que ir al cuarto oscuro con la persona que tiene algún tipo de discapacidad, señalarle las boletas, y algunos dicen, no está regulado, pero dicen que tienen que salir del cuarto oscuro, o algunos se puede quedar en el cuarto oscuro con él hasta que pueda ensobrar la elección que tiene este elector, ¿no? Yo creo que esto es un tema que hay que proponerlo a la legislatura bonaerense para que este artículo sea reformado para la próxima elección.
Interesante, ¿no? Como después del 25 de octubre, si se propone todo lo que se está planteando ahora, que dicen que lo van a hacer para las próximas elecciones, es interesante el trabajo, ¿no? Todo el proceso que va a llevar.
Sí, lamentablemente es cierto que después de una elección toda la actividad electoral pasa a un último plano.
Claro.
Siempre pasa lo mismo. Cuando nosotros conversamos con algunos de los políticos, algunos dirigentes dicen esto es interesante, hay que proponerlo, pero el año que viene van a ver que nosotros podremos llevar propuestas, pero la mayoría de las veces no son atendidas. Y si se empiezan a preocupar es recién unos meses antes de la elección del 2017 en este caso.
Estamos aquí con Matías Bongiovanni, con Sebastián López Calendino. Los invitamos a escucharnos a través de la web www.radiouniversidad.unlp.edu.ar. ¿Te queda algo cortito para contar a los oyentes?
Bueno, que vamos a empezar nuevo con las capacitaciones.
Sí.
Que la semana que viene estamos invitados por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, todos los observadores acreditados. Vamos a tener una charla con los miembros de la Junta Electoral de Provincial. Vamos a sacar la foto institucional, van a ver después en la página los 100 observadores en la puerta del Senado Provincial. Y ya de cara a las elecciones vamos a continuar con las capacitaciones. Que recordamos que estas capacitaciones, tanto para la autoridad de mesas, también sirven para los fiscales. Vamos a invitar a los 6 candidatos a intendente de la Ciudad de La Plata a que inviten a sus fiscales a concurrir a nuestros talleres de capacitación de autoridades de mesa. Que lo novedoso que tiene es que es una manera de taller. Es decir, que van a poder contar con las boletas oficializadas, van a poder ver cómo tienen que adecuar la mesa los fiscales y los presidentes de mesa en cada uno de los cuartos oscuros.
Impecable. ¿Nos encontramos el miércoles que viene?
Sí, yo creo que voy a estar en La Plata, sí.
Si no, bueno, hablaremos telefónicamente de donde estés. Sebastián López Calendino, por Radio Policía Invadida. 1 minuto pasaron de las 9.
Universidad.
Actualidad.
Conciertos.
Novedades.
Universidad. Sonando alto.